Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 14 de junio del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Voy a empezar esta haciéndoles un recuento de en dónde estamos con respecto al conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. Al momento de grabar este podcast, la OMPE reporta al 100% de actas procesadas y 99.935% de actas contabilizadas, es decir, faltando 0.065% de actas por contabilizar, que Pedro Castillo, de Perú Libre, tiene 50.14%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tiene 49.86%. La diferencia es de poco menos que 50.000 votos. ¿Qué significa que estemos ya al 100% de actas contabilizadas y al 99.9% de actas procesadas? Pues que las actas que tenían votos impugnados, errores de materiales, ilegibilidad y otros problemas identificados por los personeros o por los propios funcionarios de la OMPE el mismo día de las elecciones, ya fueron revisadas y resueltas esas impugnaciones en su gran mayoría. Recordemos que aquí Fuerza Popular decía que los personeros de Perú Libre habían impugnado temerariamente muchas mesas donde ellos tenían ventaja, como dando a entender que esta era evidencia de un accionar fraudulento. Pues bien, esos casos se han resuelto casi todos y el resultado ha sido favorable en mayor medida a Fuerza Popular, pues le ha permitido acortar la brecha en unos 20.000 votos. Eso está muy bien, es el trámite regular que siguen las impugnaciones y actas observadas en la vía legal, pero no parece haber mucho más que esperar respecto de estas irregularidades identificadas el mismo día de la elección. A juzgar por las declaraciones del propio asesor legal de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, dicho partido no tiene expectativa de conseguir muchos más votos en estos casos en particular. Más bien, las expectativas de Fuerza Popular están puestas en las acciones de nulidad que se han presentado contra actas que ya estaban contabilizadas, es decir, que ya formaban parte de ese 99.935%. Para explicar esto en sencillo, Fuerza Popular se vale de un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones que establece causales específicas que pueden llevar a la anulación de una mesa de sufragio. Para Fuerza Popular, entre estos casos debería considerarse situaciones en las cuales podría haber habido falsificación de firmas de los miembros de mesa, es decir, casos en los cuales alguien podría haber intentado suplantar la identidad de un miembro de mesa. O caso de familiares, hermanos, por ejemplo, que fueron miembros de la misma mesa, considerando que eso podría implicar que hubo colusión entre ellos para favorecer a un determinado candidato. Cabe indicar que entre los criterios que usa la OMPE para definir a priori quién es miembro de mesa, justamente incluye dentro de estos criterios el de parentesco para evitar que esto se produzca, digamos como una medida de seguridad. Fuerza Popular y Perú Libre han presentado ambos acciones de nulidad, aunque Fuerza Popular lo ha hecho en mucho mayor número. Voy a compartirles en un instante algunas ideas más sobre el fondo de lo que se está discutiendo en estas nulidades, pero antes voy a abordar un tema de forma que se está discutiendo mucho en estos últimos días. Ha habido una polémica muy grande con respecto al plazo máximo para presentar estas nulidades. Inicialmente el Jurado Nacional de Elecciones dio a entender que vencía el miércoles pasado a las 8 de la noche, siguiendo una norma que no se refería específicamente a este tema, pero que consideraba que podía usar como referencia. Luego hubo versiones periodísticas que alertaron que dicha institución buscaba cambiar el criterio para interpretar ese plazo, lo que en la práctica implicaba extenderlo hasta las 12 de la noche. Esto es relevante porque muchas acciones de nulidad se presentaron entre las 8 de la noche y las 12 de la noche del miércoles. Es decir, la definición de ese plazo era determinante para saber si esas acciones presentadas luego de las 8 de la noche debían ser consideradas procedentes o no. Finalmente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, salió a decir que no se modificaría el plazo, al tiempo que reconocía que sí hubo intención de hacerlo, que esa intención se tradujo en una decisión del jurado, pero antes de que ésta llegara a ser publicada, él mismo pidió una reconsideración y se dejó sin efecto. Aquí debe decirse que estas marchas y contramarchas en el propio Jurado Nacional de Elecciones son muy cuestionables y generan un problema serio de seguridad jurídica. Es verdad que no es normal que en una elección se presenten tantas acciones de nulidad como ha ocurrido esta vez y quizá por ello no había una norma expresa que definiera este tema. Pero que el jurado haya dicho una cosa y luego se haya desdicho es bien problemático. Alimenta pues la sensación de que la primera decisión la tomó para favorecer a un lado de la competencia y que la segunda la tomó en respuesta por la presión del otro. En lo personal, yo creo que este es un tema debatible en el cual se puede argumentar legalmente en ambos sentidos. Aquí hay una postura que ha sido defendida ayer, por ejemplo, por Lourdes Flores en Panorama y también por el mismo Castiglioni, que dice que si el Jurado Nacional de Elecciones trabaja las 24 horas al día e incluso manda notificaciones cerca de la medianoche, pues debería poder recibir acciones legales presentadas por la vía digital hasta esa hora. Me parece que este es un argumento atendible. Con lo que no estoy de acuerdo es con el argumento de que si se trata de averiguar la verdad, los plazos son irrelevantes y se tiene que revisar todo lo que genere dudas, aunque se presente después de esos 3 días de plazo. Esto es, a mi juicio, legalmente insostenible. Los plazos existen por una razón, para que haya seguridad jurídica. Por tanto, la discusión respecto de si el plazo iba hasta las 8 de la noche o hasta la medianoche me parece válida, pero no tanto esta otra posición que dice desconozcamos por completo los plazos. En fin, Fuerza Popular probablemente apelará a la declaración de improcedencia de las nulidades presentadas luego de las 8 de la noche. Eso significa que primero se verá una apelación solo para determinar si son admitidas a trámite o no esas nulidades. Si Fuerza Popular gana esas apelaciones, recién ahí se entrará a discutir el fondo y las partes podrán apelar si están en desacuerdo respecto de cómo se resuelve sobre el fondo de la controversia. Vamos entonces a esto último. Les decía que las nulidades se basan, por ejemplo, en supuestos casos de falsificación de firmas o de relaciones de parentesco entre miembros de mesa. Ayer apareció Lourdes Flores en Panorama diciendo que ella misma había mandado a hacer 3 pericias grafotécnicas que supuestamente demostraban que en esos 3 casos había habido falsificación de firmas. Digamos aquí que una suplantación de identidad de un miembro de mesa sí parece una justificación válida para que se anule una mesa. Pero lo que tiene que hacerse es presentar evidencia concluyente respecto de que eso es así. Por ejemplo, los medios han mostrado ayer entrevistas a personas que supuestamente fueron suplantadas según las nulidades, porque las firmas consignadas se decía no eran idénticas a las de sus respectivos DNI, pero esas mismas personas dicen que sí ejercieron como miembros de mesa, que no fueron suplantadas por alguien más, que el que no hayan hecho su firma exactamente igual no significa que no hayan estado ahí. Por tanto, no basta con hacer un análisis comparativo de firmas para afirmar que ha habido suplantación de identidad. Puede complementarse esto con otro tipo de evidencia. Lourdes Flores mencionó anoche, por ejemplo, que se puede tomar como evidencia adicional si es que en un centro de votación determinado todas las mesas muestran resultados más o menos parecidos, pero la que se está buscando anular es completamente distinta. Entonces, no es solo que la firma del miembro de mesa se vea diferente, sino además que el resultado mismo de la mesa se vea anómalo. O se compara, digamos, esa mesa con la primera vuelta y se ve que en ese momento hubo votos en blanco o viciados y que ahora no. Si hubiese pues podido ocurrir, digamos, que esos votos blancos o viciados se le adicionaron indebidamente a un candidato, que fue otro de los argumentos que utilizó anoche Lourdes Flores. Ninguno de estos argumentos, a mi juicio, es válido por sí solo. Quien presenta la nulidad tendría que estar en condiciones de combinar esos argumentos legales u otros para generar convicción de que no es solo un detalle el que genera sospecha, sino que hay varias cosas que apuntan en una misma línea. Y esa convicción tendría que ser muy fuerte, porque aquí entra a tallar un principio muy importante en materia electoral, que es el principio de conservación del voto. Es decir, no basta cualquier indicio para anular votos, se necesita una demostración contundente de que se ha incurrido en una causal de nulidad. Ok, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento con las nulidades presentadas por Fuerza Popular en las que no hay disputa respecto del plazo? Es decir, las presentadas antes de las 8 de la noche. Cerca de un 60%, es decir, 79 de 134, ya han sido rechazadas por los jurados electorales especiales, según un reporte publicado ayer por Ojo Público. Eso significa que no encontraron suficiente convicción en sus argumentos, aunque esos fallos de primera instancia pueden ser apelados. Vamos a tener que ir revisando con calma cada uno de estos casos y discutir si nos parece que lo que se resuelve en cada uno de ellos está de acuerdo a ley o no. Pero ese es el camino legal que se ha tomado. Le asiste al partido el derecho de presentar esas impugnaciones y, por supuesto, tiene la obligación legal de respetar los fallos que resuelvan en última instancia. Hay, por supuesto, mucha información falsa, incompleta o deliberadamente engañosa que está circulando sobre estos casos. Muchos videos o capturas de pantalla que se viralizan por WhatsApp y por otras redes sociales. pero hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que uno saca sobre esta información que va recibiendo. Por ejemplo, el científico de datos Raghi Burum compartió hace algunos días una imagen donde se ve las 80 mesas donde Fuerza Popular pierde más votos en la segunda vuelta respecto de la primera. También hizo lo propio con las 80 mesas donde Perú Libre pierde más votos respecto de la primera vuelta, pero esto último no se viralizó tanto. Esa primera imagen fue utilizada por algunas personas como supuesta evidencia de fraude. Lo que hicimos nosotros en Comité de Lectura, gracias al esfuerzo enorme de nuestros curadores Ale Costa y Kenneth Sánchez, fue revisar cada uno de esos casos. Ayer les compartí el hilo que publicó Ale Costa en Twitter explicando nuestros hallazgos. No es que esos votos hayan desaparecido sospechosamente para perjudicar a un partido en particular, sino que se trata de casos en los cuales hay una resolución que anula los votos de un partido o de ambos por incumplimiento objetivo de la regulación. Sucede que hay una norma que dice que si los votos de un partido son mayores a lo que dice esa misma acta en cuanto a los votos totales de la mesa, lo cual es por supuesto sería una contradicción, se anulan los votos de aquel partido. Esta regla existe y ha sido aplicada por igual a ambos partidos en casos donde ha habido error o negligencia de los miembros de mesa o de los personeros. De los casos analizados por Ale y por Kenneth, Fuerza Popular pierde 10.003 votos por esta razón y Perú Libre pierde 7.123 votos. De modo que eso es evidencia, a mi juicio, de que los miembros de mesa en esos casos no hicieron bien su trabajo y que los personeros no fueron diligentes en identificar esos errores, pero no es per se prueba de que haya habido fraude. Es bien importante que se haga este tipo de análisis como la verificación que han hecho Ali y Kenneth para entender realmente qué está detrás de cada uno de estos casos, porque uno ve a los científicos de datos como el propio Burum mostrando anomalías estadísticas como si fueran per se irregularidades con implicancias legales. Y ese salto no es tan automático, como ha querido dar a entender ayer también Lourdes Flores. Tenemos que ser todos muy cuidadosos con lo que decimos. Y hablando de ser cuidadosos con lo que decimos, anoche en una entrevista con Canal N, Mario Vargas Llosa aclaró que el presidente Francisco Sagasti no trató de inducirlo a que le diga a Keiko Fujimori que conceda una derrota en la segunda vuelta presidencial. Es importante que el Nobel de Literatura haya precisado esto último, porque una acusación hacia un presidente en funciones de buscar interferir en el proceso electoral es algo muy serio, y no parece haber sido este el caso. A Vargas Llosa le preguntaron sobre las impugnaciones y nulidades que se están discutiendo en la justicia electoral, pero no tuvo mucho que decir, excusándose reiteradas veces en que su distancia del Perú no le permite evaluar los pormenores de estos casos. Dijo que Keiko Fujimori le había comentado que había muchas irregularidades, pero repitió Vargas Llosa varias veces una invocación genérica a respetar las decisiones de las autoridades electorales. Lo que sí hizo de manera enérgica es criticar lo que él cree que podría ser el resultado de una presidencia de Castillo, a la que describió como un camino irremediable hacia hacer algo parecido a lo que es Venezuela al día de hoy, o Bolivia, al cual también llamó un fracaso. Calificó a Castillo y a Cerrón de ignorantes en lo económico. Yo creo que Vargas Llosa perdió la compostura en cuanto a las formas en dicha entrevista. En lo personal, coincido plenamente con él en lo desastroso que sería para el Perú si es que se siguiese pues, el camino de deterioro económico e institucional que se ha visto en Venezuela. Creo que esa es una posibilidad no descartada. Sin embargo, en términos probabilísticos, estoy más cercano al análisis que ha hecho la revista británica The Economist, que cree más probable que un eventual gobierno de Castillo pudiese ser débil, populista e incompetente. Aunque no descarta The Economist tampoco que pueda darse una ruta similar a la del chavismo, simplemente considera que es marginalmente menos probable. Voy a citarles aquí lo que dice The Economist en la traducción que ha hecho nuestro curador editorial Diego Salazar. Abro comillas. La forma en que el Perú ha llegado a esta situación es una lección sobre cómo se puede despilfarrar el progreso. Desde hace mucho estaba claro que el país necesitaba complementar su economía de mercado con un Estado más eficiente que proveyera mejores servicios públicos, sobre todo servicios de salud. Para diversificar su economía y alejarla de la minería necesitaba invertir más en su gente, innovación e infraestructura. Sin embargo, el establishment conservador se posicionó en contra del cambio. El mismo fracaso a la hora de crear sociedades inclusivas ha precipitado a Chile y a Colombia hacia la intranquilidad y el malestar, cierro comillas. Mi lectura personal es bastante similar. Termino el podcast de hoy con algunos comentarios sobre la marcha que hubo el fin de semana. Mi posición es la de siempre defender el libre ejercicio del derecho de protesta, sea que esté o no yo de acuerdo con lo que motiva esa propuesta. perdón, esa protesta. Estoy en desacuerdo con el uso de la violencia en las protestas, y no me refiero aquí solo a la violencia física, sino también a la violencia en los mensajes. Creo, asimismo, que hay libertad de expresión para criticar una protesta con la que uno discrepa, sin que eso implique negar el derecho mismo de quienes participan en ella protestando. Yo creo que en la protesta del sábado se mezclan varias motivaciones. Coincido con algunas de ellas y discrepo con otras. Y lo mismo podría decir de las formas. Para algunos, esta será una protesta en defensa de los intereses políticos de Keiko Fujimori, en respaldo a su candidatura, al hecho de que pueda eventualmente ganar esta elección que todavía no está definida. Para otros, habrá sido una protesta en respaldo del modelo económico y las instituciones democráticas contra las cuales se ha pronunciado Castillo y otros representantes de Perú Libre, cuando han hablado, por ejemplo, de desactivar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo o forzar una disolución del Congreso para convocar a una asamblea constituyente. Se puede discutir sobre cuál es la probabilidad de que esas cosas ocurran, pero que alguien salga a respaldar esas instituciones económicas o democráticas es perfectamente válido y deseable a mi juicio. Habrá quienes pensarán que hoy es lo mismo defender estas instituciones que defender la situación del fujimorismo, y luego habrá otras personas que pensarán que no equipararán una cosa con la otra. Desde mi óptica personal, yo creo que es bien importante que quienes defienden las bases del modelo económico actual tengan capacidad de movilización, que es lo que se ha visto hasta cierto punto el sábado último. Finalmente representan casi a la mitad de los votos válidos de esta elección. Pero siento que es fundamental, para los fines de ese movimiento en el mediano y largo plazo, crearse su propio espacio y no estar subsumido en la agenda política de Fuerza Popular. Yo siempre he lamentado que no haya en el Perú un espacio político genuinamente liberal. Y en esa marcha del sábado hubo de todo. Ciertamente hubo participación de gente que se identifica como liberal, pero también gente que se identifica como conservadora. Y entre estos grupos no necesariamente se comparte la misma agenda en todo. También hubo cosas que me resultaron muy preocupantes, como gente marchando con antorchas similares a las que se utilizaban en Estados Unidos en las marchas de supremacistas blancos en favor de Donald Trump. Entre liberales y conservadores tiende a haber coincidencia hasta cierto punto en la defensa del modelo económico, aunque no es una coincidencia perfecta tampoco. Pero hay extremos dentro del pensamiento conservador en el Perú que son muy antiliberales. En el Perú se terruquea mucho y también se acusa con mucha ligereza a otros de fascistas, pero sí es verdad que hay tendencias totalitarias en ambos extremos del espectro político. En lo personal, siendo yo liberal, me preocupa muchísimo que las causas liberales se mezclen con grupos que tienen visiones más bien totalitarias de derecha. Hay que saber diferenciar bien esto, porque un liberal combate tanto el totalitarismo de derecha como el de izquierda. En fin, comparto esta reflexión más personal porque no dejo de pensar que quizá algún día sí exista en el Perú, como les decía, un espacio genuinamente liberal en el sistema político para personas que no encuentran que ninguna de las opciones políticas actuales representa bien esas ideas. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.